COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. Son las 12:20 y fieles a la cita, aquí estamos para acompañarles, entretenerles e informarles, como no puede ser de otra manera, en nuestro Herrera en COPE y luego Mediodía COPE a partir de la una, porque tenemos temas muy interesantes para poder tratar en los próximos minutos, como por ejemplo, bueno, mañana es Nochevieja y seguramente en la capital de Cantabria, en Santander, además de otros lugares, bueno, se van a producir muchas aglomeraciones, mucha gente para disfrutar, para reunirse, amigos, compañeros de trabajo, familiares que hace tiempo que no se ven. Bueno, más o menos una repetición de lo que hemos podido ver y vivir en Nochebuena. Bueno, tanto por la tarde como por la noche se espera mañana, tras las campanadas, a pesar de que no están permitidos los cotillones, pues seguramente la chavalería opta irse a la calle. Bueno, pues hoy vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, de ese dispositivo policial que han organizado y ver cómo se puede tratar de que nadie pierda la cabeza y que se pueda mantener al menos pues esa posible distancia, el uso de mascarilla, aunque bueno, supongo que es muy complicado tener un policía para cada chaval, para cada joven, para cada persona que esté disfrutando de ese tipo de encuentro. Bueno, veremos a ver qué es lo que tienen organizado. Pero también estamos disfrutando de esta Navidad, los chavales, los escolares, se tienen esas vacaciones, el próximo día 10 de enero está previsto que se regrese con total normalidad a la escuela, pero claro, la incidencia de la pandemia podría replantearnos esa situación y volver a tiempos un poquito pasados en donde las clases eran telemáticas para evitar cualquier riesgo de contagio. También hay otra circunstancia. Algunas comunidades en España han solicitado retrasar el curso escolar. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en Cantabria. En unos minutos, eso de la 1:10, nos va a atender la consejera de Educación del Gobierno Regional, Marina Lombó, para hablar de esa situación. Hay más cosas, ¿eh? También es jueves, vendrá Roberto Macho Quevedo porque es un programa especial, es el último del año donde va a estar él y tenemos que hacer nuestro habitual ranking de las mejores y también peores películas de 2021. Con Roberto también en la última media hora de Mediodía COPE más Cantabria. Estas y muchas otras cosas las tenemos preparadas, pero antes, como solemos hacer en este programa, tenemos que poner todo negro sobre blanco, saber qué temas están trabajando desde la redacción de informativos, así que vamos con ello, con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime?
¿En qué estáis trabajando?
Bueno, pues lo primero y lo que supone última hora es que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria finalmente ha desestimado el recurso de la Asociación de Hostelería y, por tanto, ratifica el cierre del ocio nocturno y también todas las medidas que recoge el semáforo COVID que se ha aprobado este pasado lunes. Es un varapalo para los hosteleros que habían ganado varias batallas en los tribunales en los últimos meses. Incluso el último recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria argumentaba que el consejero de Sanidad no tenía competencias para limitar el cierre de los establecimientos de ocio nocturno, pero en este caso le dan la razón a Sanidad. Considera el tribunal en su auto que la situación COVID obliga a tomar restricciones y que en esta ocasión, con los niveles de contagios que está generando la sexta ola, los intereses sanitarios están por encima de los intereses o los perjuicios económicos del sector de la hostelería. Bueno, la noticia ha sido recibida como un varapalo por el presidente de la asociación, que considera que es una medida injusta, que perjudica de nuevo a su sector y que no va a evitar que se siga proliferando los contagios, porque las fiestas, las concentraciones se van a hacer ahora en la calle. Por cierto, este auto tiene una situación muy particular con respecto a las anteriores, que hay un voto particular de una de las magistradas que entiende que cerrar el ocio nocturno no tiene ningún sentido si esa medida no va acompañada de otras medidas que evite reuniones en el exterior. bueno, es, desde luego es un voto particular que no se había producido en los autos anteriores y que demuestra, bueno, que todos los magistrados no estaban de acuerdo con esa decisión de mantener el cierre del ocio y sobre todo las medidas del semáforo COVID. Bueno, la situación de la pandemia sigue siendo complicada. Datos que es importante conocer. Nuevo récord de contagios. Parecía imposible que días atrás se fuesen superando los índices de contagio que íbamos registrando. Ayer 1.339 positivos, hoy 1.425. Es un dato absolutamente desconocido en la pandemia y brutal. La positividad ha estado por encima del 25%. Ayer se han realizado más de 5.600 pruebas en Cantabria de detección del COVID. Más de 3.500 PCRs, el resto test de antígenos. Y, como digo, 1.425 positivos, más de un 25% de positividad. A esta hora de la mañana ya había 225 positivos confirmados nuevos, 4 hospitalizados más que ayer. La jornada de ayer se cerró con 116 hospitalizados. En estos momentos ya hay 120 y tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 personas. Es verdad que eran personas entre 82 y 99 años, 2 de ellos estaban vacunados, 1 de ellos no, pero son las víctimas ya 635 de la pandemia. Y luego, bueno, también es importante decir que todo el equipo de rastreadores se ha visto reforzado con 31 militares más. Por tanto, el equipo de rastreadores, que recordemos, no se había renovado el contrato de la mitad de los que había aquí en Cantabria, se ha tenido que reforzar en las últimas semanas con militares. En los últimos días han llegado 31 más y también se ha reforzado la plantilla de técnicos de laboratorio para llevar a cabo las pruebas PCR, porque la situación, como digo, está desbordada. Con respecto a los protocolos, hay que detallar que ayer Sanidad cambió el protocolo, digamos, de seguimiento y rastreo de los contactos estrechos de los positivos. Es importante que la gente entienda esto. Cualquier persona que tenga síntomas de COVID puede pedir que se le haga una PCR. Pero una vez que se haya detectado un positivo, digamos que el protocolo para hacer el rastreo de contactos estrechos cambia. Hasta ahora los rastreadores llamaban a todos los contactos estrechos, a todos se les hacía prueba PCR y todos tenían que tener una cuarentena. Ahora solo se va a hacer PCR a contactos estrechos que sean personas vulnerables, es decir, personas con ciertos riesgos, mayores de 65 años, inmunodeprimidos o personas con otras patologías, y aquellos que tengan síntomas de COVID. Los contactos estrechos que sean asintomáticos no se le realizará prueba PCR y tendrá que tener una especie de autoconfinamiento. Eso.
No quiere decir que sea libre o que no esté contagiado. Tiene que quedarse en casa,
bueno,
claro, por responsabilidad.
Luego un poco de la responsabilidad de cada uno, claro. Pero tendrá que reducir su actividad y marcárselo una especie de autoconfinamiento porque no se, claro, le va a hacer prueba para concretar si es positivo o negativo. Es un cambio importante. Además del cambio de la cuarentena que ayer conocíamos por parte del Ministerio, que aquellos asintomáticos, hay que decirlo claro, solo en los casos de los positivos asintomáticos, que no tengan síntomas, la cuarentena baja de 10 a 7 días. Los que tengan síntomas tienen que seguir manteniendo esa cuarentena de 10 días. Y luego, en otros asuntos, hemos conocido hoy que ha ingresado en prisión 2 de los 9 detenidos recientemente por la Chancha por su vínculo con el presunto homicidio del joven de Carranza, de 31 años, que a finales de noviembre apareció su cadáver en Ramales de la Victoria. Esta semana se detenía a 9 personas, 2 de ellos, 2 de los investigados, han pasado ya a disposición judicial.
Gracias, Gerardo. Pues ya sabes que a las 2:20 y a las 3:10 toda la información en los servicios informativos de COPE Cantabria. Ya sabes que todo esto llega gracias al mejor desayuno que podemos ofrecerte, el del mejor café del mundo, el café dromedario. Si no eres cafetero, da igual, puedes elegir y escoger entre la amplia gama de tés e infusiones que disponen en esa tienda maravillosa del mercado del Este, pero si todo esto lo combinas con el mejor pan o las mejores magdalenas del mundo de Panadería Torri Gómez Pan, pues mejor que mejor. Llevan 200 años endulzando la Navidad de los santanderinos y también en estas Navidades con los turrones únicos, las torrijas en almíbar, mazapanes de la mejor almendra y el insuperable rosco de Reyes. Puedes escoger el natural o relleno de nata, crema, trufa o chocolate. Lo que es indiscutible es que es el mejor rosco de Reyes de Santander. Puedes comprarlo, disfrutarlo en la calle Santa Lucía, en esa tienda totalmente renovada, también en el mercado de la Esperanza, en Astillero, Eras y Maliaño. Te seguimos contando cosas en COPE Más Cantabria 105.6 y en la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con buena música, con Sergio Dalma y uno de sus nuevos temas del disco Alegría. Bueno, disco, yo lo llamo disco de como toda la vida, el último trabajo, CD, o ya por streaming o por esas plataformas musicales, pues cada uno lo escucha como quiera, ¿no? Como mejor le venga. Está claro que venimos hablando desde hace meses ya, de nuevo, de la pandemia, como viene contándonos durante todas estas últimas semanas Gerardo Cisniega en Cantabria. Se han vuelto a disparar los datos, hemos hablado con especialistas, hemos hablado con el director general de Salud Pública, hemos hablado también con Celia Gómez, bueno, con todas las personalidades, incluso con afectados, ¿no? Y la situación está siendo muy, pero que muy deprimente en algunos casos, ¿eh? Estamos volviendo a marchas forzadas, a tiempos ya pasados, en donde con esta sexta ola, quizá es la más virulenta en número de contagiados, no así de momento, en que hay que esperar. En el caso de que sea preocupante, de que los que estén hospitalizados pues pasen gravemente a que su vida corra peligro, ¿no? Pero está claro que, y hoy hemos leído el dato, ¿no? Ayer manteníamos un ritmo de un contagiado por minuto en Cantabria. Es una auténtica locura, ¿no? Es algo que no habíamos conocido hasta el momento. Y eso para todos los que seguimos las normas a rajatabla, o pretendemos seguirlas, quizá incluso no sea suficiente. Todos conocemos a gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo, responsables y que han caído, han sido contagiados, ¿no? Cualquiera, en cualquier ámbito, familiar, en cualquier momento que salga a la calle, que haya un establecimiento, puede estar expuesto. Y esto está teniendo una fuerza que antes no vivíamos. ¿Cómo nos está afectando esto psicológicamente? Bueno, de vez en cuando siempre pasamos consulta con nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, que es del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria y que tiene una consulta privada en la calle Castilla número 6 de Santander. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Estamos así, yo no sé si preocupados, porque yo creo que conocerás con tu experiencia pues pacientes de todo tipo, ¿no? Gente cansada, quemada, que ha tirado la toalla. Yo veo ejemplos en la calle de gente que incluso con la que está cayendo sigue sin tener esa responsabilidad de llevar la mascarilla en el exterior, cuando es una norma ya que se ha establecido de nuevo desde la semana pasada. En los propios establecimientos hay mucha gente que conoce que ya ni le piden el pasaporte COVID. En fin, hay gente que ya o ha tirado la toalla o se enfrenta a la nueva normativa. ¿Tú qué crees que nos está pasando mentalmente y psicológicamente hablando?
Vale, pues a ver, creo que hay un cúmulo de situaciones y ya de sentimientos. Digamos que esta sexta ola ya se nos está atragantando a todos. Teníamos una esperanza este verano con todo el tema de la vacunación, de poder llegar a un porcentaje de población lo suficientemente vacunada como para poder volver a hacer una vida normalizada. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es justo todo lo contrario, y es que tenemos que volver a introducir en nuestra rutina medidas un tanto estrictas a las que ya estábamos intentando un poco dejar de lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos que pese a volver a medidas estrictas, no tenemos el resultado deseado, que es el que cese los contagios entre las personas. Entonces, al final lo que ocurre es que la gente se satura, se cansa, empieza a perder credibilidad en ellos de tanta saturación y de tanta exposición. Al final estamos aguantando un pico de estrés muy mantenido en el tiempo y no estamos acostumbrados a ello. El estrés lo mantenemos un tiempo, unos días, pero no casi dos años que vamos a hacer ahora en marzo aquí en España. Entonces la gente está muy saturada, muy cansada y ha pedido credibilidad, la eficacia de las medidas, porque donde dije digo, y es decir, hoy mascarilla, mañana no, y eso al final nos perjudica a toda la población, porque no llevamos a cabo lo que se nos propone.
¿Sabes qué pasa, Isabel? Que estoy recordando esta conversación prácticamente calcada de abril, de mayo, de cuando ya salíamos del confinamiento, que todos más o menos teníamos esa norma y la cumplimos a rajatabla de no salir de casa. Le hemos ido perdiendo un poquito el miedo tras ese verano y luego las medidas como que sí, pero que no eran coherentes. Esto ya lo hemos vivido antes.
Sí, efectivamente, esta conversación la hemos tenido aquí nosotros hace unos meses, y así es. Lo que ocurre es que esa poca congruencia entre lo que se va diciendo, lo que genera es que la gente deje de escuchar y de prestar atención. Entonces, os lo comenté hace tiempo y lo he comentado en varias ocasiones. Es mejor que no nos digan nada y que un día salgan y digan, mira, es bueno hacer esto, esto y esto porque se ha demostrado que ocurre esto, esto y esto. No estar con hipótesis. El problema es que sale la semana, hace dos semanas o hace unos días, el presidente del gobierno. Voy a anunciar algo, parecía una gran medida, y de repente volvemos a mascarilla y nos quedamos todos como diciendo, ¿para esto? Sí. O sea, que sabíamos que iba a ser, pero es como que nos sentíamos un poco, en general, la población, de verdad otra vez volvemos a esto que sabemos que sí, pero no en exteriores.
Correcto.
Entonces, al final, o sea, no es una crítica, es una crítica constructiva en el sentido de mejor menos información, pero más útil y práctica. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene fuerza en las personas. Al final ha ocurrido, pues como ocurre con otra serie de cosas que queremos que la gente cambie. Hay una habituación y ya no genera impacto. Ya vemos los datos y no nos impactan. Y que no se nos olvide que ha habido muchos fallecidos. Y hay cierta población ya, pues relajada, perdiéndole el miedo, incluso llegando a lo jocoso o a lo banal, el dar un positivo con toda esta masa de gente que está dándolo ahora, por desgracia. ¿Por qué? Porque por suerte, gracias a que estamos vacunados, el impacto de la enfermedad es mucho menor. Pero no se nos olvide que esto tiene unas secuelas en nosotros. Nos guste o no, deja huella. Entonces, al final, son muchas situaciones las que están ocurriendo. La gente está muy cansada. Entonces, es más eficaz una medida y que sea congruente, útil y práctica para todos y en consenso, consensuada. Y eso va a ser súper eficaz.
Totalmente, porque corremos el riesgo de que lo que tú dices, se pierda respeto a la enfermedad. Ya hemos visto los encuentros en la tarde de Nochebuena. Es que esto mañana se puede volver a repetir, sobre todo con la chavalería, aunque también vemos muchos adultos que por diversas zonas de la región se siguen reuniendo como si esto no hubiera pasado. Se sientan en una barra del bar, aunque sea una terraza, se quita la mascarilla y a poder hablar, a conversar y a disfrutar.
Es que lo que está ocurriendo es que lo cogió Pepito o Pepita, y entonces Pepito o Pepita lo han pasado como un catarro. Y está genial, ojalá todo el mundo lo pase como un catarro y deje de generar secuela. Pero que no se nos olvide que genera impacto, y que estar encerrado en casa es un impacto para nosotros. Y que esto al final está teniendo unas consecuencias sociales, económicas, socioeducativas. Entonces al final que no se nos olvide esto, el impacto real que tiene como sociedad. Entiendo que la gente, adultos y jóvenes y niños, pues quieran relajarse, ir a tomar sus cañas mañana o cuando sea, pero también hay que pensar, ¿es necesario ahora, o sea, con este alto índice de porcentaje de población que se está contagiando, es necesario que ahora nos veamos? ¿Realmente es necesario? ¿Puedo hacer esto mismo en marzo? Es decir, un poco, claro. y que si tenemos un poco de freno de mano, entendemos el cansancio, la saturación, pero luego también esa fatiga y ese estrés que eso nos genera. Luego vienen los episodios de ansiedad, no lo tendré, habré contagiado. Nos estamos juntando con gente a la que habitualmente no vemos, y también vemos a familiares que son más mayores, y esa gente, por norma, un alto porcentaje de ellos tiene una serie de enfermedades que el COVID les va a sentar mucho peor. Ya digo, a mí, que somos todavía
claro.
población.
Hablamos, Isabel, y con esto terminamos, de la gente que, bueno, que banaliza y es todo lo triste del mundo, o que no se toma tan en serio la enfermedad. Pero ¿qué pasa con los que sí cumplen? ¿Qué pasa con esos mayores? ¿Qué pasa con la gente que te visita porque ya no puede más, que sí cumple y que ve que esto no va hacia adelante? Con los sanitarios, esto psicológicamente para los que cumplimos debe ser también muy duro, como tú dices, a las puertas de los dos años de esta pandemia.
Es agotador. Además, mira, precisamente justo hace dos semanas, pues cuando empezó a subir toda la incidencia, dos pacientes que habían venido con esta demanda volvieron por lo mismo. Isabel, estamos vacunados, hemos hecho todo y ahora tenemos que volver a tener cuidado. Yo no sé si ir a casa de mi familia, no sé qué hacer. Entonces, yo siempre digo que si llevamos a cabo las medidas sanitarias, lo más probable es que no ocurra nada. Es decir, lo que depende de mí lo puedo hacer, sin tampoco llegar a un punto obsesivo, porque tampoco es sano. Es decir, distancia, mascarilla y limpieza se ha demostrado que es lo más útil para evitar el ser contagiado. Y se ha demostrado que cuando no hay una distancia, cuando hay un contacto de manera continuada en espacios mal ventilados y hay una mala higiene, es cuando aumenta la probabilidad de coger un COVID. O sea, y eso lo sabemos todos desde hace dos años, los expertos sanitarios y ya la gente de la sociedad. Entonces, a la gente que lo está haciendo rajatabla, continuar haciéndolo, y a la gente que le está costando le animo a que haga un mínimo esfuerzo, y también pido que haya un consenso y congruencia entre las personas que nos dirigen para poder salir de todo esto, por lo menos con la salud mental menos estresada.
Está claro. Oye, ya a modo de curiosidad, ¿qué hacemos con la gente que no se atreve a decir, entre comillas, a los familiares, que con los que suelen pasar la noche vieja? Oye, que es que no, que os quiero mucho, pero que prefiero quedarme en casa. Es que también debe ser psicológicamente una batalla entre el amor, el reencuentro, intentar mantener la distancia, pero todos sabemos que es muy difícil en una cena donde hay mucha gente el poder estar con la mascarilla puesta todo el rato. ¿Qué les decimos a los que optan y que sean fuertes, ¿no? Que no pasa absolutamente nada, que cualquier gente con dos dedos de frente tienen que entenderlo.
Eso es, a ver, entiendo que hay gente que le pueda dar reparo, que le pueda dar apuro, él decía a su familia, yo mira, yo prefiero cuidarnos y no ir. Yo siempre digo que desde la máxima sinceridad y desde no te rechazo a ti si no es la situación, es decir, no es que no quiera cenar contigo, es que tal y como están las cosas, prefiero posponerlo. Y de verdad, y propongo que acuerden una fecha, decir, mira, el 8 de febrero quedamos a comer o quedamos a cenar y lo dejamos guardado ahí esa fecha, con más seguridad, con más tranquilidad respecto a la probabilidad de contagio. Ahora, la probabilidad de contagio se ha multiplicado y se ha multiplicado en todas las casas, familias y personas. Y eso es una realidad.
Perfecto.
Entonces, que lo vean desde él. No es que no quiera cenar contigo, es que creo que ahora mismo no es el momento adecuado. Podemos hacerlo de otra manera, te puedo hacer una videollamada, podemos hacer otra serie de cosas para mantener un contacto, hacer algo simbólico, y dejar quizás el encuentro con esas personas para otro momento.
Pues Isabel, creo que es una clave estupenda. Ahora con el móvil y esas aplicaciones de Zoom, en vez de hacer retos, pues digamos, un poquito absurdos, se puede hacer para esto. Una conexión, pues sí, una videollamada y ya está. Así
eso
que,
es.
Isabel, ha sido un placer, como siempre, pasar consulta de vez en cuando contigo. Muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias y feliz año a todos y mucha salud.
Igualmente, Isabel, muchísimas gracias. Claro, son claves que tenemos que aprender, que llevar a cabo de cara a pasar una noche vieja lo más tranquila posible, ¿no? Con los familiares, con todos los seres queridos que vamos a compartir mesa y mantel mañana. Hay opciones, pues eso, de descartarlo, posponerlo, pero supongo que es inevitable, ¿no? Que mucha gente dé el paso y que después de mucho tiempo pues puedan ver a sus familiares para poder cenar y pasar una noche vieja tranquila. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero también por la tarde, porque todos sabemos que después de la jornada laboral, mucha gente, chavales y no tan chavales, se dan cita y quedan para tomar algo y celebrar pues estas Navidades y esta noche, ¿no? Porque además muchos vienen de fuera de Cantabria para poder pasar el tiempo con la familia por la noche, pero por la tarde aprovechan para quedar con los amigos de toda la vida, ¿no? Y hemos conocido ayer que Santander se va a reforzar porque es uno de los puntos neurálgicos de la región en donde seguramente hay zonas controladas donde va a haber ese tipo de encuentros. Vamos a hablar con el concejal del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, de Personal y Protección Ciudadana, unos minutitos. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Suponemos que todo esté preparado para que podamos tener una tarde y una noche vieja después de las campanadas tranquilas por las calles, ¿no?
Eso esperamos. Hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo con moderación y en estas circunstancias también con prudencia y responsabilidad. Y para que así sea, bueno, pues que la gente se pueda divertir, pero también mantener una convivencia y una seguridad, pues la Policía Local de Santander, el Ayuntamiento, pues va a reforzar de manera importante la presencia policial y los efectivos, tanto la mañana como la tarde como la noche del día 31.
¿Con cuántos efectivos se cuenta y cuáles son los puntos que todos imaginamos? Suponemos que la zona de Cañadío, la zona de las playas.
Pues sí, por la noche, entre las secciones y el servicio de horario especial, habrá dos mandos y 24 efectivos en la calle, cosa que es un dispositivo, pues digamos, importante para Santander y que supone, lógicamente, también un esfuerzo para la policía local, a la que de antemano, pues creo que todos reconocemos y agradecemos la labor que hace. Y en el turno de mañana y tarde, pues habrá una media de 22 policías, de 22 efectivos. Es decir, que entre mañana, tarde y noche, pues hay más de 60 policías que van a estar cuidando por nuestra seguridad y nuestra salud, en este caso. Más luego, lo que, bueno, lógicamente, también el Cuerpo Nacional de Policía pues pondrá en marcha sus efectivos y sus refuerzos, que se sumarán, lógicamente, colaboración y cooperación con la policía entre los dos cuerpos.
Pedro, vamos al meollo. ¿Qué es lo que puede hacer la policía para prevenir y para que se pueda asegurar que haya esa distancia, ese uso de mascarilla, que en el interior de los locales no haya más gente de la permitida?
Sí, bueno, vamos a ver. Lógicamente, siempre, y más en estas circunstancias, La labor de la policía es, en primer lugar, sobre todo preventiva, disuasoria. Es decir, digamos, la sanción o la denuncia es el último recurso, y más en una noche como Nochevieja, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que solamente en los puntos, bueno, pues lógicamente que todos podemos imaginar, de la zona centro, lo habitual es del Carbeo y de tal, pues es donde lógicamente habrá más presencia, como digo, con carácter preventivo y disuasorio, bueno, pues para evitar aglomeraciones, pues como lo vienen haciendo los agentes de la policía local, con mano izquierda, con diplomacia, avisando, recomendando. Lógicamente, si esas recomendaciones o esos avisos pues caen en saco roto, pues lógicamente se pasa la sanción. Sí tengo que decir también que durante el año este de pandemia y con las restricciones que ha habido, sí hemos encontrado una actitud bastante responsable y cumplidora en general, sin dar excepciones, en general, en los responsables y propietarios de los establecimientos hoteleros, y eso ayuda. Muchas veces son ellos mismos los que llaman a la policía, pues porque hay más aforo del permitido, porque no se está respetando las normas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un poco el planteamiento es ese, ¿no? Es decir, con la presencia y actuaciones preventivas y disuasorias, pues teniendo en cuenta, lógicamente, que Nochevieja, pues que no se produzcan situaciones de riesgo, situaciones de peligro, situaciones conflictivas, ¿no?
Claro,
y por eso pues siempre nos paramos, no nos cansamos del ayuntamiento de llamar a la responsabilidad individual y colectiva, a la prudencia, también a los chicos jóvenes, que las consecuencias están viendo cómo son, que mantengan en la medida posible pues las distancias de seguridad, la mascarilla, etcétera, etcétera, que eviten aglomeraciones, que luego las consecuencias las pagan sus familiares al final, ¿no?
Yo es que por la tarde tengo imágenes, ¿no? Y todo el mundo lo vemos. Más allá de Cañadío está la zona de Peñarbosa, que se pone pues hasta los topes. Y eso, al final, esa imagen hace mucho daño a los ojos cuando desde fuera, quizás sea la perspectiva, ¿eh? No sé si se puede hacer algo, porque es una zona muy concreta que se puede perfectamente controlar, a no ser que de forma disuasoria se vaya recomendando que no se quede gente paralizada, ¿no?
Exactamente, esa es la actitud. Lógicamente, una vez que... que las concentraciones son importantes y se ha acumulado gente y tal, pues lógicamente es mucho más complicado y mucho más difícil para la policía intervenir, ¿no? Porque, pueden producirse problemas no deseados, más graves incluso, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, pues bueno, el carácter o el planteamiento es siempre presencia preventiva y disuasoria. Eso es el tal, antes de pasar a la sanción, por así decirlo.
Sí, porque además es lo que decimos, sancionar, ¿qué se puede sancionar? La distancia y la mascarilla, nada más, si se puede.
Sí, se puede sancionar diferentes cosas, la distancia, la mascarilla, sí. El consumo de alcohol en vía pública.
Claro, es que la Plaza de Pombo, otro punto que me dice un amigo oyente aquí en COPE, la Plaza de Pombo se pone hasta arriba en Nochevieja últimamente.
Pero esperemos, ya digo, que con estos refuerzos, con el buen hacer que nos está viendo de la policía local, los refuerzos importantes y la prudencia, responsabilidad individual y colectiva de todos, pues bueno, que sea una noche vieja, que quepa el divertimento, el ocio, pero también la responsabilidad y la tranquilidad y la convivencia.
Esperemos que sea así, Pedro. Muchas gracias por atender en directo la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
12:48, pues el dispositivo planteado, y escuchando al concejal de Personal y Protección Ciudadana, pues lo que venimos comentando, apelar a la responsabilidad de toda la gente que se va a reunir, que mantenga esa distancia, que mantenga la mascarilla puesta en todo momento, pues claro, está muy bien comentarlo, decirlo, pero otra cosa más difícil puede ser cumplir una vez que la gente se vaya aglomerando en esas zonas concretas que todos sabemos se van a producir. Ojalá reine la cordura y la responsabilidad individual. Un pequeño alto y vamos todos juntos al Grupo COPE. Si mamá se queja cuando camina, si tu hermano hace deporte y necesita plantillas, ¿qué mejor que regalar salud? Estas Navidades en MediMobility tenemos precios especiales para plantillas a medida, además de la más amplia gama de ortopedia y ayudas técnicas. Visítenos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Domicilia tu nómina en CaixaBank y descubre todas las ventajas que tienes para hacer más fácil tu día a día. proteger lo que más te importa y cumplir tus ilusiones. Para más información, entra en caixabank.es/nómina o acércate a cualquiera de nuestras oficinas. CaixaBank.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos un día antes de Nochevieja, como hemos venido hablando de ese dispositivo en Santander, responsabilidad no solo en la capital, en toda la región, de cara a esas reuniones de familiares, de amigos, tanto por la tarde como después, por la noche cenando y sobre todo también tras las campanadas, toda la chavalería que vaya a disfrutar, ¿no? Esperemos que reine la cordura, como decimos, y que la gente sepa que estamos en un índice nunca conocido con esta pandemia y que hay que ser muy responsables. Claro, la Navidad va a pasar, los datos de contagio tristemente quizá vayan a más, y eso que estamos a récord diario. Y muchos papás, muchas mamás, muchos tutores de los chavales están empezando a pensar qué va a pasar cuando vuelvan las clases el próximo lunes, día 10 de enero. Hay comunidades autónomas como Extremadura y Madrid que piden que se retrase el inicio del curso escolar por el alto índice de contagios. Otras comunidades autónomas, pues más o menos sugieren o solicitan que la vuelta sea mixta, es decir, de forma presencial en las clases, en las aulas, en los colegios, pero también virtual, desde las casas. Y en Cantabria, pues los padres no saben qué pasará. Entiendo que o bien se está a la espera de analizar en profundidad estos datos de la región que estamos conociendo para tomar una decisión, o es que simplemente, que si no ha habido ya un anuncio por parte de la consejería, es que todo va a seguir según lo previsto en el calendario escolar, es decir, regreso presencial 100% el lunes día 10 de enero. ¿Quién mejor que la consejera de Educación, Marina Lombó, para sacarnos de dudas? Hola, consejera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz Navidad, ¿eh?
Pues lo mismo os deseo a vosotros y a todos los oyentes.
Gracias por atendernos y sobre todo para resolver esas dudas, porque poco a poco empieza a sobrevolar en el ambiente el saber qué va a pasar en Cantabria, porque hay muchas noticias, como venimos comentando, en el resto de España, y cada comunidad es un mundo donde puede variar. ¿Qué va a suceder en el curso escolar en enero a partir de las vueltas de las vacaciones navideñas con los chavales?
Bueno, como sabéis, el próximo día 4 hay una reunión que puede ser importante de cara a resolver dudas, porque es una conferencia sectorial en donde está el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. La postura de Cantabria que va a llevar a esa conferencia sectorial y la que mantiene al día de hoy, sabiendo cómo está la situación epidemiológica, es muy clara. Abogamos por la total presencialidad. Desde luego, esta comunidad autónoma comenzó el curso el 7 de septiembre, no bajando la guardia para nada, así lo dijimos. Mantuvimos todas las medidas COVID como si fuera la peor de las circunstancias, que es como podemos estar ahora, y mantuvimos algo muy importante, todos los recursos humanos para los desdobles en las aulas de infantil y primaria y los refuerzos en secundaria. Por lo tanto, nuestra situación a nivel de aulas es ni más ni menos que el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Yo tendría que decir hoy que la situación de cómo se está valorando y cuestionando este tema educativo, pues sinceramente no me parece muy justo, porque es quizá el único de los escasos ámbitos de la sociedad en donde el rigor es extremo. Las cosas se llevan haciendo muy bien, tanto por el personal docente como por los propios alumnos, que no hay que dudarlo, y por las familias. Por lo tanto, la transmisión dentro de las aulas es prácticamente insignificativa y es, como os digo, un fiel reflejo de la sociedad. Desde luego, está clarísimo por parte de todos que la presencialidad en la educación es algo fundamental para la adquisición de sus conocimientos y su socialidad. Por lo tanto, no nos cuestionamos hoy otro panorama que no sea la situación presencial.
¿Alguna consejera pensará que puede ser incoherente respecto a lo que vivimos el año pasado, porque los datos que manejamos ahora son los más altos de la pandemia de contagios, y porque antes se podía hacer telemáticamente y ahora no?
Bueno, telemáticamente nosotros no lo hemos hecho en todo el curso 2021. Solamente fue el confinamiento, donde todos sabíamos muy poco, donde hicimos lo que nos dijo Salud Pública, evidentemente, pero Cantabria no ha hecho semipresencial la educación en ningún momento de las peores épocas de la pandemia. Siempre ha sido presencial, y así por eso hemos acometido este curso, a pesar de que todos los pronósticos parecían mejores, con los mismos, con el mismo rigor de las medidas preventivas que tuvimos. Recordaros que en el interior sigue funcionando los grupos burbuja en infantil y primaria, en toda la primaria, que la distancia se mantiene en secundaria, bachiller y formación profesional, que se lleva mascarilla desde los 6 años e incluso en determinados momentos, como es el transporte escolar y el comedor, hasta los más pequeños, y desde luego la ventilación ha sido un tema que los centros educativos han mantenido con todo el rigor. El tema de los patios ha sido en los exteriores, cuando se levantó el tema de la mascarilla, en el ámbito educativo ni en el exterior se quitan los niños la mascarilla. Por lo tanto, es que más medidas es imposible acometer.
Entiendo, consejera, lógicamente lo importante que es para los chavales estar en el aula, la presencialidad, la sociabilidad, pero ¿qué piensa el cuerpo docente, sobre todo los más veteranos? ¿Estarán deseando que les llegue cuanto antes ya esa vacunación para correr menos riesgos?
Están en el proceso. Yo creo que esa es otra parte muy importante con la que vamos a comenzar el día 10. La mayoría de los docentes van a estar vacunados y, como sabéis, ya el porcentaje de niños de entre 5 y 11 años ya va siendo importante, y con la autocita, pues yo lo que animo desde aquí, ya que nos dais esa oportunidad, es que estoy segura que la responsabilidad de las familias, como lo han venido demostrando precisamente en el cuidado de medidas, va a seguir siendo importante, y la vacuna va a ayudar. Lo hemos visto y constatado que en secundaria la incidencia COVID ha sido bajísima, precisamente porque estaban vacunados. Donde mayor repercusión ha tenido este brote epidemiológico ha sido precisamente en infantil y primaria, porque los niños no estaban vacunados.
Consejera, ¿actividades extraescolares van a mantenerse también según estaban previstas, o eso a lo mejor si es un matiz que se podría considerar?
Bueno, nosotros lo que sí le vamos a solicitar a Salud Pública, y sobre todo después de la reunión del día 4, como sabéis, a principios de diciembre, y dado que estábamos en riesgo controlado, en una buena situación, se había flexibilizado el tema de la interacción en los patios de grupos del mismo curso, pero de distinto ciclo. Por lo tanto, sí que le vamos a pedir a Salud Pública si tenemos que reforzar alguna de esas medidas, y desde luego de las actividades extraescolares, mientras Salud Pública permita seguir haciendo actividades deportivas, como veis, a nivel social, pues es que, como digo, los paganos no van a ser los del ámbito educativo, porque sería totalmente injusto.
Una última cuestión, porque este programa se ha abierto a nuestros amigos oyentes, espero que me respete el hecho de que le pueda preguntar una cosa. Yo no tengo hijos, por eso no sabía cuando me dijo que solamente fue en el tiempo del confinamiento, lo de la clase virtual, dice un amigo. Entonces, cuando mi sobrino una semana sí y una que no clase, ¿no era semipresencial? Un año entero, semana presencial y semana en casa.
Seguramente estará hablando del ámbito universitario.
Bueno, ya si está escuchando nuestro amigo, que no se acaba de dar el mensaje, que lo diga, porque es un programa interactivo.
Si tu amigo
mi amigo de COPE, que está ahora mismo respondiendo.
Si tu amigo de COPE tiene dudas, que no dude en llamarnos, pero desde luego en el ámbito de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, ha sido todo presencial.
Módulo grado 1, me dice. Es que no tenemos ni el nombre, es que no nos ha dicho ni cómo se llama. El amigo que está escribiendo al 647-100-011, módulo grado 1, pero bueno.
Bueno, es que a veces se confunden determinadas cosas.
Instituto La Albericia.
Pues por eso te iba a decir que en las cuarentenas de secundaria y de formación profesional, como no son grupos de convivencia estable, quien tenía que hacer las cuarentenas, evidentemente, su formación en la parte que estaba era semipresencial.
Perfecto.
O sea, que quiero
está,
decir
respondido.
Que con carácter general esto ha sido siempre presencial.
Consejera, muchísimas gracias.
Nada,
ha sido un
vosotros,
placer hablar con usted estos 10 minutitos. Marina Lombo.
Volveremos a hablar seguramente a partir del día 4.
Ojalá.
Porque toda la información que tengamos se la trasladaremos inmediatamente a toda la comunidad educativa.
Pues reservaremos un hueco si es necesario, como no puede ser de otra manera, la semana que viene en COPE Cantabria. Consejera, bueno, muchísimas gracias y feliz
nada,
año.
A vosotros.
Marina Lombo, consejera de Educación. Nosotros seguiremos en COPE Más 105.6 en nuestro mediodía, después de la información, porque ahora escuchas Mediodía.